Capítulo 6. Las pastorcillas desean ser aves y ciervos. Tras narrar la historia del Srivijat Bhagavatam Brita, Sanatan Goswami nos da un rasayan o elixir tonificante que está especialmente indicado para quienes han salido de la enfermedad pero aún están débiles. Tomando esta medicina durante un tiempo, el cuerpo se pondrá fuerte, es decir, el devoto avanzará en su práctica espiritual y se afianzará en el servicio devocional con amor por el Señor. Primero se debe curar la enfermedad, pero eso no es suficiente. Luego hay que tratar a la persona que se encuentra aún débil. De igual manera, cuando la fe aumenta y se transforma en firme determinación, nishta, la persona deberá enfrentarse a muchos obstáculos para avanzar espiritualmente. Este tonificante néctar está indicado sobre todo para los que se encuentran en esa etapa. Si se escuchan estos versos finales de forma regular y luego se medita profundamente en ellos, sin duda alguna el amor por Bhagavan incrementará. Pero si tras escuchar los versos la persona no medita en ellos mientras canta el santo nombre, se absorberá en pensamientos relacionados con el disfrute material. Nota a pie de página. Según las escrituras védicas, en esta era de Kali no es posible llevar a cabo ningún proceso para comprender al Supremo y alcanzar la iluminación espiritual aparte del canto del santo nombre del Señor Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Fin de la nota a pie de página. Entonces recordará acontecimientos de su vida antes de tomar el sendero de la devoción y como consecuencia de ello acudirán a su mente distintas clases de atracción y rechazo hacia objetos materiales y no aprovechará todo el beneficio de ese tónico. Si por el contrario se medita en estos versos mientras se canta el santo nombre, es seguro que incrementará el bhakti. De hecho, este es el método establecido para que incremente. Nuestros sueños giran normalmente alrededor de aquello en lo que pensamos y meditamos cuando estamos despiertos. En ellos suelen aparecer mezcladas y sin una continuidad lógica, cosas que la mayoría de las veces no están relacionadas entre sí. Si nuestras mentes no están controladas, ocurrirá lo mismo cuando cantemos el santo nombre. Todos escuchamos un poco acerca de Krishna cada día, pero ¿qué hacemos el resto del tiempo? Si meditamos en Bhagavan durante esas horas, la mente estará siempre absorta en él. El enfoque principal de nuestra mente lo determina aquello en lo que pensamos cuando estamos despiertos. Si durante esas horas pensamos en el disfrute sensual, como lo que vamos a cocinar para el almuerzo o el modo en que vamos a resolver nuestros problemas mundanos, ¿cómo podremos pensar en Bhagavan constantemente? ¿Estarán nuestras mentes controladas durante el canto después de oír hablar de temas relacionados con Krishna solo una hora? ¿Estarán absortas en lo que pensemos durante la mayor parte del día? Y cuando estemos durmiendo, también recordaremos esas mismas cosas. Pero si la persona se mantiene asociada con personas santas y se dedica a oír hablar de Krishna, a servirle y a leer las escrituras, sin preocuparse de ninguna otra cosa, su mente permanecerá inalterable. El practicante que desea elevar su mente debe meditar en los pasatiempos que se describen en estos versos mientras canta. Debemos hacer ese esfuerzo y alejar los pensamientos que tienen que ver con el disfrute sensual o con la adquisición de bienes materiales. Si lo hacemos así, gradualmente y a su debido tiempo, nuestras mentes permanecerán fijas meditando en los pasatiempos de Bhagavan. En ese sentido, los pasatiempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu son supremamente misericordiosos y generosos. Cuando estuvo en el sur de la India, Mahaprabhu se encontró con Ramananda Raya y ambos mantuvieron un diálogo, el Ramananda Sambad, que aprecian de forma unánime los devotos más elevados del mundo entero. Si lo leen, sabrán por qué. En cada uno de los versos de dicha conversación se revelan secretos muy profundos que cautivan de tal modo el corazón que no es posible abandonar su lectura. Cuando cantamos el santo nombre, debemos meditar en esa clase de relatos de las Escrituras. Pero si en lugar de ello estamos desatentos, el beneficio será mínimo. Primero, es importante llegar al nivel de la determinación firme, nishta. Luego llegarán el gusto, ruchi, y el apego profundo, asakti. Y debemos intentar que éste se transforme en emoción extática, bhav. En la narración de los pasatiempos de Krishna que escuchamos de Sanatan Goswami, hay instrucciones para todos los niveles de devotos. Dependiendo del nivel que tenga, fe o rada, nishta, asakti o bhav, cada devoto entiende los versos de forma diferente. Hablando entre ellas, las gopis comentaban que las plantas, las enredaderas y los árboles de Brindavan temblaban como si experimentaran síntomas de éxtasis y que eran los únicos que se inclinaban para ofrecerse por entero a Krishna a su paso. El practicante debe ofrecer también todo a Krishna. Si lo hace así, podrá decirse que está realmente dedicado a la práctica espiritual. Luego las gopis recordaron el modo en que las abejas se sentaban en la guirnalda de flores de Krishna o revoloteaban a su alrededor ofreciéndole oraciones. Después, comentaron que las aves son todavía más elevadas por el modo en que reaccionan ante la dulce melodía que emana de la flauta de Krishna. Hay aves, como los pavos reales, los loros, las palomas o los cuclillos, que viven en tierra, pero las pastorcillas describen primero las que habitan cerca del agua.
Sarasi sarasa hangsa vihangas charugita hrita chetasa etya harim upasate te yata chita hanta malita drisho drita mona.
Srimad Bhagavatam 10.35.11 y Brihad Bhagavatam Brita 2.7.114. Las gopis dijeron: es muy sorprendente la forma en que Krishna roba los corazones de los cisnes, las grullas y otros animales que habitan los lagos, haciendo que se acerquen a él, cierren los ojos y, guardando absoluto silencio, le adoren fijando sus mentes completamente en él. En este verso de la Yugala Gita, las gopis expresan: olvídense de las abejas, ya que las aves que habitan cerca del agua son más inteligentes que ellas. Cuando Krishna llegó al bosque, ocurrió algo extraordinario. Llenas de asombro, las gopis se maravillaron al ver esas aves. Cuando las grullas y los cisnes del lago escucharon la hermosa canción que Krishna tocaba con su flauta, quedaron hechizados y, utilizando sus oídos como vehículo, llevaron a Krishna a sus corazones. Por lo general, cuando esos pájaros ven a alguien, huyen enseguida, pero en lugar de ello se acercaron para adorar a Krishna. La palabra upasata significa que adoraban con la mente, el cuerpo y las palabras. Mientras la entidad viviente está condicionada, no puede llegar a ese estado, solo puede esforzarse por llegar a upasana, que significa próximo a Bhagavan, en su presencia. Cuando ejecutamos los rituales de adoración a la deidad, decimos que los hacemos con la mente, el cuerpo y las palabras. ¿Pero es realmente así? ¿Dónde está la deidad y dónde estamos nosotros? Nosotros somos almas condicionadas, mientras que Krishna es omnipresente y es la condensación de la conciencia, la eternidad y la dicha trascendentales, Sat, Chit, Ananda. Por lo tanto, no podemos estar realmente junto a él. Pero cuando nuestros corazones se purifiquen y obtengamos una forma espiritual, podremos ir junto a Krishna y entonces sí se dará esa adoración plena. Mientras seamos almas condicionadas llenas de obstáculos, no podemos realmente adorar a la deidad. Las aves se acercaron a Krishna desde lo lejos con las mentes plenamente controladas. Nosotros, sin embargo, no podemos dominar nuestras mentes. En la meditación, existen las etapas del control de los sentidos, yana, el control de la mente, niyana, las posturas corporales, asana, el control de la respiración, pranayama, la retracción de la mente de la percepción sensorial, pratyahara, la quietud mental, dharana, la meditación, dhyana, y por último, el trance, samadhi. Cuando la persona alcanza el último nivel, puede decirse que medita con el cuerpo, la mente y las palabras, upasana. Cuando las aves escucharon el sonido de la flauta de Krishna y vieron su exquisita forma, se volvieron completamente autocontroladas. Este es uno de los síntomas de una persona santa. En este verso se describen otros dos. Cerraron los ojos y no hablaron. Por lo general, las aves están siempre gorjeando, pero en ese momento guardaron silencio. El hablar de forma irreflexiva es el origen de un sinfín de faltas. Cuando una persona habla de forma engañosa o dañina, su mente se contamina y por ende no está en paz. Pero si controla lo que dice, nunca ofenderá a ningún devoto. La causa de todas las disputas es una lengua descontrolada. Por eso la primera instrucción del Upadisambrita es la necesidad de controlar la lengua, Vachovegam. En el verso que estamos comentando, se dice que las lenguas de las aves acuáticas, que normalmente están desatadas, callaron de inmediato. Si alguien quiere hacer vida espiritual, debe practicar el silencio, lo que significa que no debe hablar sobre otra cosa que no sea el nombre y los pasatiempos de Krishna. Solo entonces se puede decir que se está haciendo servicio devocional. El verso añade que las aves miraron a Krishna y cerraron los ojos. ¿Qué significa esto? Que utilizando sus ojos como medio, llevaron a Krishna a sus corazones y ya no quisieron ver nada más. Y estando en silencio y con los ojos cerrados, sus mentes quedaron completamente controladas. Cuando miramos aquí y allá y hablamos de forma incontrolada, la mente se altera. Por eso Bilba Mangala se sacó los ojos y habló solo acerca de Krishna. Sin necesidad de dañar nuestros ojos o nuestra lengua, debemos simplemente controlarlos y así nuestra mente quedará controlada de forma automática. Las gopis dicen: es sorprendente que esas aves, que normalmente son muy ruidosas, hayan guardado silencio, cerrado los ojos y llevado a Krishna a sus corazones. Ahora que sus mentes han quedado automáticamente controladas, ya no tienen deseos mundanos. Todo el que desee realizar sus prácticas espirituales debe seguir este ejemplo. Esta enseñanza es para los devotos de todos los niveles y cada cual podrá practicarla según su capacidad. Sin embargo, en la Yugala Gita, las gopis dicen: oh amiga, nosotras no podemos hacer eso. Nuestras mentes no paran ni de día ni de noche. No podemos cerrar los ojos y somos incapaces de permanecer calladas. Los cisnes y las grullas pueden acercarse a Krishna y mirarlo directamente, pero nosotras no tenemos oportunidades como esas. Definitivamente esas aves son mejores que nosotras. La visión de las gopis es tan elevada que sus ojos se mantienen abiertos porque están siempre buscando a Krishna y son incapaces de guardar silencio porque están siempre hablando de él. Además, piensan que los demás son más afortunados que ellas y aprenden de todos y de todo. Sanatan Goswami da también otro significado al verso que estamos comentando. Atraídas por el sonido de la flauta de Krishna, las aves se acercaron a él, pero ellas tampoco pudieron permanecer calladas y cantaron suavemente: Krishna, Krishna, Krishna. Y aunque tenían los ojos cerrados, fueron incapaces de controlar sus mentes, porque dentro de ellas fluían olas de éxtasis. Cuando Krishna atrajo a las gopis en la noche por medio de su flauta, ellas se quedaron de pie junto a él y guardaron silencio. ¿Puede que algunas cerraran los ojos, pero significa eso que sus mentes estaban tranquilas? Por el contrario, en sus corazones se agitaban incontables variedades de sentimientos extáticos. Si alguien escucha la flauta de Krishna, ¿podrá tener los ojos cerrados? Mirará hacia todas partes, intentando averiguar la procedencia de ese hipnótico sonido. Y si alguien se aproxima a Krishna, ¿podrá permanecer callado? Estará todo el tiempo cantando el nombre o los pasatiempos de Krishna. ¿Y sus mentes estarán tranquilas? estarán aún más inquietas en un estado de éxtasis divino.
Prayo batamba viga muneyo vaneishmin. Krishnekshiktam tad uditam kala venugitam. Aruhya ye druma bujan ruchira pravalan. Shrinvanti milita drisho vigatenya vacha.
Srimad Bhagavatam 10.21.14 y Brihad Bhagavatam Brita 2.7.115. Oh amiga, las aves de Brindavan son en realidad sabios. Se han posado en las ramas de hojas nuevas desde las cuales pueden ver a Krishna, y allí acomodadas escuchan la dulce vibración de su flauta con los ojos cerrados e inmersas en una dicha divina. Krishna y Baladev iban vestidos como dos actores en un escenario. Estaban adornados con flores silvestres y saltaban de un lado a otro como dos cervatillos. Este verso dice, Vigatanya Vachá. Las aves enmudecieron, lo cual se corresponde con el verso anterior. Krishna tocaba la flauta de forma tan sublime que los pavos reales encaramados en los árboles kadamba que había en la cima de la montaña corrieron a la pradera para colocarse junto a él. Aves de todas clases se acercaron y quedaron absortas contemplando el modo en que Krishna tocaba la flauta y la danza de los pavos reales. Las gopis, que veían aquella escena con los ojos de sus sentimientos trascendentales, dijeron Prayo Batamba. Amba normalmente quiere decir madre, pero ¿significa eso que estaban hablando con Yasoda? ¿Tendrían todos esos sentimientos si estuvieran ante madre Yasoda? Por el contrario, esa clase de emociones estaría reprimida. Los sentimientos maternales y los de amante son opuestos, y ninguno de los dos puede permanecer en presencia del otro. Por tanto, aquí Amba significa que se están dirigiendo a otra amiga. Oh amiga, las aves de este bosque son en realidad sabios, porque al oír el dulce sonido de la flauta de Krishna, han cerrado los ojos y se han quedado calladas. Han bajado a los árboles de la pradera y se han sentado en sus ramas para que nada obstruya su visión y Krishna pueda también dirigirles miradas llenas de afecto. Druma Bhujan significa las ramas de los árboles y puede referirse también al árbol de los Vedas. El árbol de los Vedas tiene miles de largas ramas y en algunas de ellas están sentados los trabajadores fruitivos, los filósofos empíricos, los yogis que buscan la unión con la superalma y los que se someten a rigurosas austeridades y penitencias para alcanzar los planetas superiores. El cuervo se sienta donde no hay hojas y el cuclillo donde hay brotes de mango. Y cuando este último come los suaves brotes y las hojas del mango, canta cuju, cuju. Los pavos reales, que son muy hermosos y expertos danzarines, se sientan principalmente en las copas de los árboles kadamba. En las ramas védicas están también sentados diferentes clases de sabios, munis. En una de ellas se encuentra Patanjali Rishi, en otra Jaimini Rishi y en otra Gautama Rishi. Pero las aves de Brindavan son diferentes. ¿En qué rama del alegórico árbol de los Vedas se posan ellas? En aquella cuyo fruto carece de hueso, el fruto maduro de los Puranas y de todas las demás escrituras, el Srimad Bhagavatam. Desde esa rama pueden saborear el Bhagavatam y ver a Krishna, y Krishna puede también mirarlas con mucho afecto. Las gopis dicen, algunos sabios se convirtieron en aves de Brindavan, y al escuchar la hermosa melodía de la flauta de Krishna, guardan silencio y reposan con las mentes en calma. ¡Qué afortunados son y qué desdichadas somos nosotras! Como son aves, pueden escuchar la melodía de la flauta de Krishna, acercarse a él y sentir una gran dicha trascendental. Pero nosotras no podemos escuchar su flauta ni acercarnos a él. Si pudiéramos ser cuclillos, loros o cualquier otra ave e ir a Govardhan a oír y ver a Krishna tocando la flauta y a contemplar la danza de los pavos reales, nuestras vidas tendrían sentido.
Danyasma muda gatayo piharinya eta ya nanda nandanam upata vichitra vesham. Akaranye venyu ranitam saha krishna saraha. Pujam Dadur Virachitam Pranaya Valokai.
Srimad Bhagavatam 10.21.11 y Brihad Bhagavatam Brita 2.7.116. Esas siervas ignorantes también son afortunadas, porque escuchan inmóviles la vibración de la flauta de Krishna en compañía de sus esposos. Mediante sus amorosas miradas, parecen estar adorando al exquisitamente ataviado hijo de Nanda. La meditación de las gopis se desvió y su visión interna se dirigió una vez más hacia otro grupo de entidades vivientes. Decidieron que las abejas eran más afortunadas que ellas, que los cisnes y las grullas eran superiores a las abejas, que la fortuna de las aves terrestres era mayor que la de las acuáticas y que los ciervos aventajaban a las aves. Los más afortunados son todos esos ciervos porque se han acercado a Krishna enseguida y han recibido sus amorosas miradas con ojos anhelantes. Muda Gatayo. La gente cree que los ciervos son tontos porque son fáciles de atrapar. A veces, los cazadores hacen que alguien toque la flauta de un modo muy dulce, y entonces los ciervos se acercan a la fuente del sonido y caen en sus trampas. Pero las pastorcillas dicen, «Nosotras no creemos en absoluto que los ciervos sean tontos. Al escuchar el sonido de la flauta de Krishna y ver su maravilloso atuendo, se han acercado a él». Upata Vichitra Besam significa que Krishna está decorado con flores silvestres y hojas aromáticas como la del mango. En varios lugares lleva polvo rojo y tiene dibujadas arañas en sus mejillas. Sobre el cuerpo de la colina de Govardhan se ve más hermoso que millones de ornamentos. Saha Krishna Saraha significa que las ciervas buscaban a Krishna por todas partes y sus esposos las seguían para protegerlas. Puyam Dadur Virachitam Pranayavaloke significa que contemplaban el hermoso rostro de Krishna llenas de amor, como si le adoraran con sus miradas de soslayo. Cuando las gopis vieron ese intercambio de amor entre ellos y el modo en que Krishna las miraba lleno de afecto, dijeron, «Ellas han recibido una oportunidad maravillosa, pero ¿dónde está esa oportunidad para nosotras? ¿Acaso podemos acercarnos a Krishna y adorarle con los ojos? Nosotras no somos tan afortunadas. Si cuando dejemos estos cuerpos podemos ser ciervas, tendremos una ocasión como esa y nuestras vidas tendrán sentido». Fin del capítulo 6.